la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Chinos en Puerto Rico. Hoy tenemos como invitado al doctor José Lee Borges, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Calley, y quien acaba de publicar un libro titulado con el mismo nombre de este programa, Los Chinos en Puerto Rico. José, primero me gustaría que me hablaras sobre tu trasfondo, porque obviamente tienes padres chinos.
Sí, muchas gracias por la invitación, profesor. Primeramente, vengo de una familia multicultural. Mi papá era chino, nacido en Cantón, y mi mamá era cubana, nacida en Santa Clara, Caibari, en Cuba. Tengo un hermano que nació en Cuba, un hermano que nació en España, y yo nací en Miami, Florida.
¿Cómo es que tu papá llega de Cantón a Cuba?
Mi papá llegó de Cantón a Cuba en la década de los 50, como consecuencia directa o indirectamente de la Segunda Guerra Mundial y de la pobreza que se vivía en muchas partes de China. Emigró a Cuba, donde ya habían unos familiares de él, específicamente un tío. En Cuba, para ese periodo, se estima que habían más de 100.000 chinos, que era ya de una segunda o tercera generación, de algunos que habían llegado durante el siglo XIX. Se dedicaban a distintas facetas, como negocios, tintorería, algunos trabajaban en la base militar de Guantánamo en Cuba, etcétera, etcétera.
¿Y por qué Cuba?
¿Por qué Cuba? Porque es interesante. En el siglo XIX, cuando comienzan los movimientos para abolir la esclavitud, se trata de buscar una mano de obra que sustituya a los africanos, y ahí se piensa en los chinos y en las personas que venían de la India. Y en ese periodo, aproximadamente de 1840 a 1870, se estima que llegaron a Cuba sobre 142.000 chinos como trabajadores contractuales, que venían a sustituir o a reemplazar o a ayudar a los esclavos africanos de la hacienda azucarera en Cuba. También llegaron otros países como Perú. Durante el siglo XIX también se piensa que llegaron más de 150.000 trabajadores contractuales chinos a Perú. Otros llegaron a Trinidad, Tobago, Martinica, Guadalupe, Barbados, etcétera, etcétera.
Y también en ese siglo XIX hubo la emigración grande a San Francisco, ¿verdad? Y muchos participaron en la construcción de las vías para el ferrocarril.
Sí, eso es bien interesante. Muchos de ellos también llegan a Estados Unidos, comienzan en labores de construcción de obras públicas, de ferrocarril, como usted menciona. Después fueron trasladados a Panamá, trabajaron también en obras de infraestructura. Y en el caso de Puerto Rico, los que llegan, aunque llegan de Cuba, también trabajan en obras de construcción, como fue la carretera central.
Ahora, José, uno de los elementos interesantes de las comunidades chinas, que quiero mencionar que recientemente se celebró el año 4714. O sea que estamos hablando de una civilización mucho más antigua que la occidental, y que es una civilización milenaria, y que en sus días pues controlaron el mundo. O sea, las generaciones jóvenes pues ven a China como un país en desarrollo, etcétera, pero en realidad, si uno estudia la historia de China, es una civilización visionaria y de avanzada. Y uno de los elementos más interesantes de esta cultura son los barrios chinos. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a La Habana, Cuba, hace muchos años, y me sorprendió muchísimo cuando me llevaron a ver el barrio chino, que yo asociaba los barrios chinos pues con San Francisco, con Nueva York, y no me imaginaba que en el Caribe hubiera un barrio chino. Háblanos sobre ese barrio chino.
Sí. En el siglo XIX, ese barrio chino de La Habana era el segundo más grande de toda América, después del de San Francisco, como usted bien menciona. Ese barrio chino se fue creando por los miles de chinos que llegaron como trabajadores contractuales, o lo que le llaman en inglés los indentured labor, o braceros escriturados, y que nunca regresaron a China. Pensaban regresar, pero nunca lo pudieron. Las leyes no les favorecían, los contratos se les violaban, y se van quedando. Y van estableciendo lo que yo llamo en mi libro un enclave étnico, económico y hasta social. Se van casando con mujeres de Cuba, porque prácticamente no llegaron mujeres durante ese periodo de la China. Van estableciendo pequeños negocios, colmados, van estableciendo sus propios periódicos para estar vinculados a China, siguen practicando sus costumbres, sus propios restaurantes, y básicamente de ahí surge ese barrio chino. Inclusive, además del barrio chino, como usted lo señala, profesor, en Cuba, en La Habana específicamente, también hay un cementerio chino que ellos construyeron, donde enterraban cuando morían sus familiares, y están los panteones chinos con las letras chinas y el simbolismo chino, muy muy característico de las costumbres de su país.
Tú lo visitaste, me dijiste.
Yo lo visité, visité el barrio chino y visité el cementerio chino, que está muy cerca, ¿verdad?, del cementerio Cristóbal Colón de Cuba, y es impresionante, sumamente impresionante.
Y esa comunidad china en Cuba, ¿se integró a la civilización cubana?
Se integró, profesor, inclusive se han hecho estudios de la influencia que tuvieron los chinos en la religión en Cuba. Ellos trataron de incorporar los elementos del budismo, del taoísmo, las creencias que tenían. Se han hecho estudios sobre eso. En la comida también incorporaron algunos elementos de la comida típica china a la comida cubana. Inclusive muchos chinos participaron en la guerra de independencia. Adicional, me imagino que usted ha escuchado el refrán de que no lo cura ni el médico chino. Eso surgió en Cuba también, por algunos, ¿verdad?, inmigrantes chinos que habían llegado, que tenían conocimiento en las plantas medicinales y curaban a pacientes sin cobrar de nada, y se dedicaban a eso. Inclusive en Puerto Rico se está haciendo una investigación ahora de un médico chino que vino de Cuba a practicar la medicina aquí en la isla. Así que sí, se integraron, participaron, se casaron, crearon comunidades, y no solamente estuvieron en La Habana, estuvieron en otros sectores. Ya se han encontrado, por ejemplo, restos de personas chinas que han muerto en distintos sectores, como Regla, como Caibarien, etcétera, etcétera.
Y es interesante las invenciones de los chinos, porque vemos desde la pólvora hasta los fuegos artificiales, que si bien es un espectáculo bastante antiguo, sin embargo, al día de hoy todavía captura la imaginación de cualquier persona que esté viendo un espectáculo de fuegos artificiales, tenga 5 meses de nacido o tenga 90 años. Sí. Es siempre un espectáculo.
Inclusive fueron los inventores, hasta cierto punto, de la imprenta, del helado, dicen que inventaron los chinos. Y como usted señaló,
la pasta,
correctamente, la pasta que después Marco Polo lleva a Italia, ciertamente. Es una cultura milenaria a la cual le debemos mucho, y que, ¿verdad?, no quisiera tener que decirlo, profesor, pero se estudia muy poco acá en Puerto Rico, se le presta a veces muy poca atención. Yo tuve la dicha el semestre pasado en la UPR de Calle de ofrecer un curso de Historia de China Moderna, y nunca se había ofrecido, habiendo un bachillerato en Historia en Río Piedras hace mucho tiempo que tampoco se ofrece ningún curso vinculado a Asia y China, y que necesitamos, estamos obligados de conocer un poco más sobre esa cultura tan milenaria y que fue tan importante en los inicios, ¿verdad?, de la civilización.
Y también vemos cómo esta civilización, en términos culturales, se expande no solamente en el aspecto filosófico, por ejemplo, el libro del arte de la guerra, también la filosofía de Confucio, que tiene actualidad, sino que vemos también en la comida, que es una expresión cultural, y la comida china es conocida en todas partes del mundo, y vemos que no creo que haya país en el mundo que no tenga un restaurante chino. También empresarialmente son las comunidades más avanzadas. Tenemos, por ejemplo, Singapur, que es uno de los modelos económicos. La fuerza motriz de la economía de Singapur son los chinos, la comunidad china en Singapur. Lo mismo sucede en Filipinas. Uno va a Filipinas y los chinos son los que tienen la mano fuerte en términos de la economía. Y lo vemos igual que la comida, los restaurantes chinos son los Londres. Uh-huh. Donde los Londres, me imagino que eso habrá sido una invención china, ¿verdad?
Sí, cuando los chinos terminan sus labores, sus contratos, tanto en el Caribe como en Estados Unidos, muchos de ellos se quedan. Y para no competir con la mano de obra del hombre blanco en América y no crear una riña, un conflicto, pues entonces los chinos comienzan a dedicarse a industrias que prácticamente eran de mujeres, como lavar ropa y cocinar, para no crear esa riña con la mano de obra local, y que la mano de obra local no viera una competencia en ellos. Entonces ahí se dedican a la lavandería, a la limpieza de ropa, muy común en Estados Unidos, muy común en el Caribe, y el caso de del aspecto culinario, a cocinar, a preparar comida, frituras, etcétera, etcétera, y a eso era que se dedicaban, tanto en Cuba como en Estados Unidos. Y profesor, adicional a eso, ¿verdad? Yo quisiera mencionar la importancia que tiene China hoy en día como inversor en los países de Sudamérica y Centroamérica. En países como Venezuela, Argentina, están invirtiendo mucho capital en proyectos de infraestructura y otras obras de construcción.
De hecho, ya hoy los chinos han desplazado como el principal inversionista en América Latina.
Eso es correcto, y eso es bien importante.
Y en el Caribe también.
Sí, sí. Y es una cosa bien interesante porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? No conocemos mucho su cultura, no estudiamos el país, pero en términos económicos ya se considera que es la primera potencia mundial. Ellos están un poco celosos de que no lo vean de esa manera por la presión que sería, pero prácticamente ya lo son.
Y el turismo es uno de los elementos más importantes. El grupo turístico más grande del mundo ahora son los chinos. Primero porque por la cantidad de chinos que hay, y segundo por el valor adquisitivo de su moneda. O sea que ellos tienen el dinero para poder viajar. Y los vemos en todas partes del mundo. Es una pena que en Puerto Rico pues todavía no tengamos vuelos directos de China, pero por la situación política de Puerto Rico, pues nosotros no podemos negociar con los chinos, pero si no, deberíamos tener unos vuelos directos. Y de hecho, uno ve un grupo de turistas chinos aquí en Puerto Rico
cuando se bajan de los barcos,
y yo los he visto en Culebra. Sí. En Culebra, Puerto Rico, hay chinos visitando. Allá hay un pequeño restaurante chino también en Culebra. Y entonces vemos que esta población china se ha expandido por todas partes. De hecho, en sitios como Venecia, por ejemplo, en Italia, hay una tendencia de los restaurantes venecianos vendérselos a los chinos. Y entonces los dueños son chinos, aunque la comida es italiana. O sea, el chef sigue siendo italiano, pero los chinos están comprando esos restaurantes. O sea que hay una movida de los chinos de China invirtiendo en Europa, en distintos negocios que no son chinos, son occidentales.
En Puerto Rico se estima, profesor, que hay sobre 600 restaurantes chinos, para que usted tenga una idea, y todos son trabajados por chinos con empleados también de aquí. Se estima que cada municipio puede tener 3, 4, inclusive muchos más. Todo municipio en la isla mínimo tiene un restaurante chino, y se estima que hay sobre 17.000 habitantes chinos y descendientes de chinos en la actualidad
aquí en Puerto Rico.
Aquí en Puerto Rico.
¿Y cuándo empezó la inmigración china aquí en Puerto Rico?
Pues la primera etapa de la inmigración china, que yo explico en mi libro, son curiosamente confinados que llegan a Puerto Rico desde Cuba a trabajar en la construcción de la carretera central. En Puerto Rico nunca se puso en vigor el proyecto de introducir trabajadores contractuales chinos. No se quiso porque obviamente se decía que había mucha mano de obra. Y ahí entonces el gobierno de Puerto Rico y de España implementó el régimen de jornaleros. No hacían falta mano de obra que viniera de afuera. Inclusive algunas personas como José Julián Acosta se opusieron a la entrada de chinos, porque decían que eran una cultura totalmente distinta, con unos conocimientos religiosos muy distantes, raros para algunas personas, y que complicaría la identidad cultural de puertorriqueño. Ellos preferían mano de obra blanca, que viniera específicamente de la península ibérica, de España, Portugal, pero no querían gente de Asia. ¿Sabe? Que hasta cierto punto se discriminaron con los chinos. Y obviamente, pues, como trabajadores contractuales no llegan. Después, un poco más adelante, muchos de estos chinos que habían llegado a Cuba cometen homicidios en las haciendas porque no se les cumplían sus contratos, se les violaban los contratos. Muchas veces el contrato que hayan firmado en Cuba, en China, para llegar a Cuba, decían que se le iba a pagar cierta cantidad de dinero, que se le iba a dar ropa, que se le iba a dar comida, y cuando llegaban a las haciendas no se cumplía nada de eso. Obviamente trataban de ir a donde la justicia, pero la justicia no le hacía caso, defendía a los hacendados. Y en muchos de estos casos, pues, los chinos, en grupos o individuales, toman la justicia en sus manos y cometen homicidios contra el mayoral, contra el mayoral de la hacienda, y se convierten entonces en confinados. Muchos terminaron pagando una condena de 20 años, y muchos de esos confinados llegaron a Puerto Rico y se desempeñaron en la construcción de la carretera central y estuvieron aquí 10, 12, 14 años trabajando en la construcción de la carretera central. Y muchos, después de cierto tiempo, logran salir libres y se quedan en la isla y establecen familia y fundan las primeras fondas de comida. Ya para el siglo XIX, yo encontré en los periódicos de la prensa que ya habían fondas de chinos en el viejo San Juan.
Tú ahorita mencionaste de Perú y la inmigración a Perú, y no quería que se me olvidara que es interesante que, si bien hubo esta inmigración en el siglo XIX, sin embargo, tú ves, cuando tú vas a museos en Lima, ves los huacos y ves estas figuras que algunos tienen los ojos que son obviamente de el oriente. Así que tiene que haber habido algún tipo de náufragos, o obviamente como Perú está para el Pacífico, pues que hubiera llegado gente en barco.
Hay una teoría, no sé si usted la conoce, todavía una simple teoría de un almirante inglés llamado Gavin Menzies, que dice que posiblemente los chinos pudieran haber llegado a América en 1421. Esa teoría, ¿verdad?, se respalda un poco con artículos encontrados en América, específicamente en Perú y en otras partes de Sudamérica, de miles de años atrás, que venían de China. Así que lo que usted dice, pues, podría ser cierto, todavía una teoría. Inclusive en estos mapas que hicieron los chinos cuando viajaron en 1421, una de las islas que aparece es Puerto Rico. La teoría dice que llegaron aquí y que, como ellos lo tenían todo allá, pues no encontraron nada de valor y se fueron. Pero pues, habría que repensar un poco eso, si cabe la posibilidad de que los chinos llegaran a América antes de los europeos. Y como usted dice, ¿verdad? Si nos dejamos llevar por el físico, pues hay unos rasgos parecidos entre los nativos y los asiáticos y los chinos, que uno puede pensar que sea cierto.
¿Y tú has conocido familia en Cantón?
Sí, yo tuve la oportunidad de viajar a Cantón en el 2007 con mi papá y conocí allá a la familia que le quedaba, sobrinos quedan allá. Visité la casa donde él nació, muy impresionante. Él venía de una pequeña villa en Cantón llamada Chongqing, bien pequeña y bien pobre. Todavía sigue siendo una villa bastante humilde en comparación a otras cosas que vemos por televisión de China. Ahí fue donde él nació.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Chinos en Puerto Rico, hoy con nuestro invitado, el doctor José Lee Borges, profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Calley. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la civilización china, que cumple este año el 4714 aniversario de su fundación, y vemos cómo esta civilización ha logrado expandirse en todas partes del mundo, y más bien, y donde planta la bandera es con los restaurantes chinos, que hay uno en todas partes del mundo, no importa dónde. Y entonces estábamos hablando sobre Puerto Rico, de por qué los chinos llegan hasta Cuba y no llegan a Puerto Rico, y me imagino que tampoco a la República Dominicana, ¿verdad?
Sí, en República Dominicana llegaron poco, también de los que llegaron a Cuba. Ya que usted lo menciona, muchos de estos confinados pasaban una travesía. Después que salían de Cuba, como confinados, llegaban a República Dominicana. Muchos de ellos llegaron en el periodo de 1861 a 1865, durante la Guerra de Restauración. Y España los metió ahí a trabajar en los regimientos militares, llevando comida a los soldados, en los hospitales. Y de República Dominicana llegan a Puerto Rico. Después pasan a Puerto Rico. O sea que estos chinos salieron de China, de Cantón, la mayoría era de Cantón, habían llegado a Cuba, de Cuba a República Dominicana, y de República Dominicana entonces llegan al presidio de Puerto Rico.
Y entonces, ¿qué pasa durante esos primeros años en Puerto Rico?
La mayoría de ellos se destacan en la construcción de la carretera central. Cabe señalar, profesor, que esta gente llegaba con cicatrices, muchas veces con marcas en los cráneos del maltrato que habían sufrido en Cuba, Muchos de ellos llegaban sin sus nombres originales.
¿Qué año estamos hablando?
1865, 1870 aproximadamente, en la década de 60-70. Yo encontré sobre 350 expedientes de confinados chinos que llegaron de Cuba, la mayoría a trabajar en la construcción de la carretera central. Esos expedientes que yo encontré en el archivo general identifica de dónde venían, quién eran sus padres. Muchos incluyen sus nombres originales, pero ya cuando habían llegado a Cuba se les cambian los nombres por nombres cristianos. Entonces, en el caso de Cuba y de la Hacienda, y de Puerto Rico también, además del nombre, le ponían una especie de apellido. Si ya en la Hacienda en Cuba había un chino con el nombre de José, pues entonces se le añadía a ese segundo chino con el nombre José, José primero. Y si había otro, pues José segundo. Eso se va convirtiendo en un apellido, que lo traen entonces a Puerto Rico. Y lo curioso es que yo busqué en el censo de 1900-1910, y hay personas con apellido primero o segundo que son descendientes de estos chinos que se establecieron en la isla. Otra cosa que identifican los expedientes de confinados son las marcas. Venían con cicatrices, algunos les faltaba uno, dos, tres dedos, algunos llegaban con las orejas cortadas, que eso era muy común también, que se hiciera con los esclavos africanos como método de castigo. A muchos de estos chinos se castigaban si no trabajaban en las haciendas, si trabajaban lento, etcétera, etcétera.
¿Y no se sabe por qué fueron confinados?
Sí, por homicidio. La gran mayoría por homicidio. El trato que se les dio a estos trabajadores chinos en Cuba y en el Perú y en muchas partes de América fue malísimo. Fue malísimo, profesor. Esta gente habían firmado un contrato en China pensando que iban a llegar a América a trabajar en la hacienda por un salario, con ropa, con comida, y que después regresarían a China con mucho dinero. Y cuando llegaron, la realidad fue otra. No les pagaban, no les daban comida, no les daban ropa. Yo encontré en los expedientes que muchos de estos chinos pasaban hambre en la hacienda. No les daban comida, prácticamente nada. Algunos no les daban ropa y trabajaban desnudos. Y por más que se quejaban, lo que le daban eran golpes y palos por quejarse. Entonces muchos de ellos, cuando ven que ya no pueden hacer más nada, se unen para entonces atacar a los mayorales, contramayorales o hasta inclusive hasta los dueños de la hacienda, y terminan matándolos. En Cuba, un caso muy interesante es que la mayor tasa de suicidio era de los chinos, que al no poder, ¿verdad?, reclamar sus derechos, pues optaban por suicidarse. Y otros entonces se convierten en confinados y terminan en los presidios.
Y entonces, cuando tú hablas de la carretera central, estás hablando de la carretera de San Juan a Ponce.
De San Juan a Ponce, correctamente, lo que le llaman la número uno. Esa carretera se comenzó a construir en Puerto Rico durante la mitad del siglo XIX, y los chinos llegan y básicamente fueron destinados al sector de Calley, Coamo, esa área montañosa que era bien difícil de construir. Ahí fueron destinados muchos de estos chinos como confinados. Algunos chinos tuvieron casi 15 hasta 18 años trabajando en esas labores, que eran labores sumamente complejas. Yo encontré en algunos expedientes de obras públicas que los ingenieros identifican a los chinos como una mano de obra muy importante para la construcción de esos sectores, que sin la mano de obra de estos chinos confinados, muchos de estos sectores no se hubiera podido culminar exitosamente.
¿Y cuando ellos terminan la carretera, qué pasa con ellos?
Entonces muchos vuelven al presidio.
¿Al presidio en Puerto Rico?
Sí,
o en Cuba.
Al presidio de Puerto Rico. Muchos de estos casi no regresan a Cuba, se quedan aquí. Muchos mueren aquí, tristemente. Muchos no aguantaron, ya venían, ¿verdad?, de muchos años de confinado en Cuba, después República Dominicana, y en Puerto Rico pues mueren. Mueren de muchísimas enfermedades, lepra, enteritis crónica, pulmonía, etcétera, etcétera. Y otros, pues entonces, pasan a otras labores. Hubo un chino llamado Alejandro Quinto, que trabajó muchos años en la construcción del faro de Culebrita para el 1880. Fue destinado allá. Otros también eran destinados a los jardines de la fortaleza para mantener los jardines de esa región. Otros eran cocineros del obispo. Se dedicaron a distintas funciones. Y algunos, la minoría, una tercera parte, cumple sus condenas y se quedan a vivir aquí en la isla.
O sea, después que cumplieron la condena, se quedan en Puerto Rico.
Se quedan en la isla. Muchos, inclusive, no podían regresar a Cuba porque se le estaba prohibido en la condena que tenía, y se quedó.
¿Y cómo afecta el cambio de soberanía en Puerto Rico y la invasión de los Estados Unidos del 98?
Eso es interesante. Con el cambio de soberanía, los pocos que quedaban los ponen libres. Le dan una ellos le llamaban una célula de gracia o un pase para poder salir. entonces salen, quedaban como 10, 12 confinados, y cuando viene el cambio de soberanía quedan libres, y básicamente se quedan en la isla. Yo le seguí las pistas a muchos de ellos, los encontré después en el censo de 1910, 1920, viviendo por ejemplo en Barceloneta, viviendo en Calley, se habían casados con mujeres puertorriqueñas y tenían ya hijos, algunos de ellos. Se dedicaron a distintas industrias, por ejemplo en Calley había un chino llamado Lucas John, que tuvo, si no me equivoco ahora mismo, 12 hijos, y se dedicaba a la industria del tabaco. Y esa generación, ¿verdad?, siguió. Y he encontrado descendientes de este tal chino Lucas John actualmente.
Luego que Puerto Rico empieza a desarrollarse y entra operación Manos a la Obra, ¿tuvieron los chinos alguna participación?
Durante la segunda etapa, que es lo que yo le llamo en mi libro, y el proceso de americanización, llegan muchos restaurantes chinos que se van ubicando en este proceso de modernización, de industrialización, en el Caribe Hilton, en hoteles costosos. Y llegan muchos chinos de Estados Unidos, que ya quizás estaban un poco aculturados, y establecen distintos tipos de negocios, de comida, inclusive de mueblería. En Puerto Rico para este tiempo la mueblería era como que un negocio, ¿verdad?, rentable y de poder adquisitivo, y vienen muchos con muebles chinos que traían directamente de Asia a venderlos en la isla. Y fue muy muy importante esa rama en Puerto Rico, donde se destacaron China específicamente.
Y tú mencionabas que hay un restaurante por lo menos en cada uno de los municipios.
Comienzan a llegar los chinos en ese periodo, ¿verdad?, de la industrialización, y comienzan a establecerse más restaurantes, y hoy en día hay sobre 600 restaurantes chinos, mínimo uno en cada municipio hoy en día, y sobre 17.000 habitantes o descendientes de China. Eso es lo que yo llamo la segunda etapa. También llegan profesores de, ¿verdad?, chinos que vienen a enseñar sobre ciencias químicas a la universidad. Eso también fue bien importante. Y esa segunda etapa también se nutrió de chinos que venían de Cuba, de la Revolución Cubana, de estos primeros chinos que se habían establecido, y entonces con la Revolución de Fidel Castro salen y se establecen en Puerto Rico a partir de 1960 aproximadamente.
Hablando de la Revolución Cubana, ¿cómo afectó la comunidad china la Revolución Cubana?
Grandísima, profesor, grandísima. Prácticamente la mayoría de los chinos se van de Cuba con la Revolución. Algunos quedan, y algunos fueron muy fieles a la Revolución, eso también hay que decirlo. Algunos inclusive fueron jefes militares durante la Revolución Cubana. Irónicamente fueron durante la guerra de los 10 años y los movimientos de independencia contra España, y también fueron fieles con Fidel Castro, pero la mayoría sale de Cuba. Yo me atrevo a decir que el 80% de los chinos que habían, más de 100.000, salen. Muchos van por España, como fue el caso de mi papá, que salió de Cuba en el 1969 y llegó entonces a España, y de España llegó a Estados Unidos. Muchos de sus compañeros y paisanos hicieron lo mismo, salieron de Cuba por España, y después de España llegaron a Estados Unidos y de pa' Puerto Rico, en la década de los 80.
Yo te comentaba fuera del aire que mi primera experiencia con alguien de China fue en escuela elemental o superior, que llegó a la escuela una chinita que yo creo que había nacido en Cuba, y venía como resultado de la Revolución Cubana. Obviamente tiene que haber sido un caso parecido a ti, que uno era chino y el otro era cubano, un padre chino y el otro cubano. O sea, Dios, los dos eran chinos, pero venía de Cuba. Sí. Y fue algo bastante exótico en la escuela, porque nadie había visto una chinita así llegando a la escuela.
Esa década de 60, 70, porque entonces también se establece en la heladería china. Me imagino que todo el mundo conoce los famosos Red Screen, la heladería Los Chinitos, en la plaza de Río Piedra antes, en Guayama. También
En Mayagüez.
Correctamente. Todas esas personas vienen en su mayoría de Cuba. Eran chinos cubanos, que como usted bien señala, o los dos papás eran chinos, un papá era chino y otro era cubano, y se establecen en Puerto Rico. Los chinos de Cuba hicieron muy parecido a los cubanos. Buscaron un lugar que el idioma fuera igual, que el clima fuera igual, y eligen a Puerto Rico. En ese periodo llegaron muchos chinos, montaron restaurantes, montaron heladerías y otros tipos de negocios, donde ellos también se destacaron. Y entonces pues llegaron con sus hijos. Ya esa generación de chinos cubanos ya ha ido muriendo poco a poco. Fueron los que se establecieron en el 70, 80, muchos restaurantes ya han ido muriendo, y entonces lo que quedan son los descendientes y los hijos, que es la segunda, tercera generación, que ya entonces han optado por estudiar y son un poco más profesionales.
¿Y hay mucha mezcla racial con los chinos?
Hay muchas mezclas. Los chinos se casaban en Cuba con las mujeres, porque no llegaban mujeres chinas. En Puerto Rico también. Yo he encontrado muchos de estos chinos que llegaron de Cuba que vinieron sin casarse y se casaron aquí con mujeres puertorriqueñas y trabajaban los dos en los restaurantes, tenían hijos y están los descendientes de hijos por ahí. Los chinos son abiertos, ellos no, ¿verdad? Muchas veces pues, se ha creado esta mala imagen de que no se mezclan como cualquier cultura se mezcla, y tratan de mantener en lo más posible su identidad cultural y sus costumbres.
Y en términos de la actualidad, José, ¿en qué áreas se están destacando la comunidad, los chinos aquí en Puerto Rico?
Pues, todavía están en los restaurantes, todavía. Ahora lo que hay es un grupo, que es lo que yo le llamo la tercera etapa, que son chinos que han venido o directamente de China o de Sudamérica y Centroamérica, de Venezuela, Colombia. Ahora usted va mucho por ahí, ve restaurantes que son de chinos que no vienen de Cuba, obviamente ya en Cuba casi no quedan chinos, pero vienen de Venezuela, vienen de Colombia, con la crisis económica en muchos de estos países, se establecieron acá y ya hablan español. Otros vienen de forma legal o ilegal directamente de China, trabajan un tiempo y después regresan a su país. El cambio monetario es significativo, lo que ganan aquí es mucho más de lo que ganan allá, y trabajan aquí por 5 o 10 años para después regresar allá. Pero básicamente se están dedicando a lo mismo, restaurantes, y también hay algunos chinos que se están dedicando a la industria del arreglo de uñas para las mujeres, también eso se ve. Los chinos en Puerto Rico han creado un enclave étnico-económico, entre ellos mismos se ayudan y se dan trabajo. Por ejemplo, muchos de los productos que se venden en los restaurantes chinos los suple un comerciante chino. En Puerto Rico existen dos grandes fábricas de suplidores chinos que le suplen a los restaurantes. La salsa soya, los utensilios, las carnes, y ellos pues tienden a comprarle a estas personas específicamente.
¿Quiénes son ellos?
Hay dos, uno se llama Huamei, que está en Puerto Nuevo, que le suple a los restaurantes, y hay otro en Mayagüez, que también es de chino, que le suple a los restaurantes. Y uno de ellos inclusive se fundó de un inmigrante que vino de Cuba, un chino cubano. Y ahora lo atienden los hijos.
O sea, que ahí es donde compran los ingredientes, los 600 restaurantes chinos.
El 80% de los productos que utilizan lo compran ahí. El otro 20% pues quizá lo compran acá, pero el 80% lo compran ahí. Inclusive hay personas que se dedican a montar restaurantes chinos que son chinos, que trabajan en el aspecto de construcción, de los planos. Ellos han creado como una especie de enclave étnico, donde ellos mismos ayudan, ellos mismos tienen a alguien que les repare los aire acondicionados, que le hacen las maquetas a los restaurantes, que le suple los alimentos. Tienen médicos chinos, que por ejemplo, algunos visitan los restaurantes y otros van, no sé si usted ha visto un supermercado que hay en la Fernández junto, que se llama Asia Market, que venden productos chinos. Los martes hay un médico chino, y si algún chino tiene alguna dolencia o algo, va el martes ahí, y él está ahí y lo atiende, y coge plan médico y todo. ¿Sabes qué? En vez de ir a un médico común y corriente, pues va a un médico que es de origen chino y lo atiende ahí.
Hablando de la medicina, yo siempre he sido un gran creyente de la acupuntura, y cómo la acupuntura puede ayudar a resolver los problemas de salud de una persona. Y en parte es porque la filosofía de la acupuntura es la prevención. O sea, en vez de uno tener que pagarle un médico cuando está enfermo, usted va y previene la enfermedad. De hecho, en China se perfila que cuando uno está enfermo, el médico no te cobra, y entonces el médico te cobra a ti cuando tú estás bien, así que el médico tiene un incentivo de que tú estés bien. El sistema occidental es al revés, porque si todo el mundo estuviera saludable, pues los médicos se morirían de hambre. en teoría, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces en China no es así, y uno debe ir regularmente. Yo voy regularmente uh-huh. con turista, y entonces él mira exactamente, él sabe por la forma que está conectado el cuerpo dónde es que tiene los problemas, y ahí que le pone las energías que hace falta.
A Puerto Rico llegaron en la década del 60-70 médicos para trabajar la acupuntura en China, y hubo como que una especie de rechazo al principio por la medicina local, porque decía que no estaba oficializada, que no estaba regulada, y pusieron un poco de rechazo, pero yo creo que más que nada era por el desconocimiento. Hoy en día pues no, hoy en día ya es totalmente legal ese tipo de medicina de acupuntura.
Y además que tienen una industria farmacéutica que se opone a la acupuntura, porque los chinos no creen en las medicinas como tal, si se puede evitar. Uh-huh. Y sin embargo el occidente pues le da una prioridad demasiado grande a toda la cuestión de las medicinas.
Uh-huh. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Los Chinos en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor José Lee Borges, profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Calley. José, en términos de la comunicación pública y la prensa particularmente, y los medios de comunicación, ¿cuál fue la relación de los medios con esta comunidad china aquí en Puerto Rico?
Sí, es interesante la pregunta, profesor, porque una de las razones por la que no entraron trabajadores contractuales se puede ver en la prensa. Mucha gente se opuso. Hablaba de que era una raza desconocida, de que tenían religión desconocida, distinta a las que habían en Puerto Rico para ese periodo, las costumbres, la alimentación. Y entonces ahí yo me di la tarea de estudiar la prensa y ver cómo la prensa, qué imaginario social creaba la prensa sobre los chinos en Puerto Rico. Y ahí pude básicamente verlo de dos vertientes. Por un lado era positivo, porque hablaban de China como esta cultura milenaria que tenía muchísimo conocimiento, que fomentaban mucho la disciplina, la educación, que los chinos cuando iban a la escuela no se podían mover del pupitre, que si se movían los maestros les regañaban. Distinto quizás a la cultura occidental, ¿verdad?, que la educación es un poquito más relajada. Y hablaban de todo eso en la prensa. También hablaban, por ejemplo, de las celebraciones, de la estructura familiar, de la veneración que tiene que tener el papá con el hijo y viceversa, y el respeto mutuo que debe haber en la familia. Pero por otro lado, la prensa también presentaba un imaginario social a veces erróneo y negativo sobre los chinos. Decían que, por ejemplo, los chinos comían carne de perro, carne de gato, que hacían todas las cosas al revés, que cuando preparaban una comida lo primero que se comían era el postre y después por último la sopa, que los hombres utilizaban trenza, y eso era pues un aspecto raro, y pues con una coyuntura pues que no era muy bonita para América, la trenza de los chinos, cuando era algo cultural para ellos y simbólico, histórico, de la dinastía Manchú. Y esa visión más que nada me dio la impresión de que había mucho desconocimiento sobre China durante el siglo XIX.
¿Y cómo se fue resolviendo esto?
Yo creo que la prensa ayudó muchísimo, porque la prensa pues constantemente publicaba anuncios de periódicos de allá y se fue conociendo más la cultura. Ya cuando entra el proceso de americanización, pues ya la gente conocía un poco más la cultura, sabía de dónde venían, cuáles eran sus costumbres reales, los hábitos religiosos, las costumbres religiosas. Ya yo creo que ya había un poquito más de entendimiento. Hoy en día ya conocemos más la cultura china, inclusive celebramos el Año Nuevo Chino aquí, mucha gente de la isla va y celebra el Año Nuevo con los chinos, saben que realmente pues eso de comer perro y gato pues es algo cultural que se practica allá, pero que no los practican necesariamente los que están acá. Yo creo que el tiempo ha educado a la población, y más que nada las redes sociales hoy en día, el internet, el cable TV, los programas de televisión.
Y en términos de la religión, tú dices que practicaba la religión, ¿cómo practican la religión los chinos?
En Puerto Rico hay un grupo de personas que tienen una iglesia cristiana acá en Puerto Rico, en la calle Fernández Junco también, y se reúnen todos los domingos. Es una iglesia cristiana occidental, pero dirigida por China, y prácticamente para la población china. Todos los domingos se reúnen, todos los domingos, y creo que son todos los jueves, se reúnen entre 80, 90 personas de la comunidad china, y la dirige un pastor que es chino, que también es dueño de un restaurante, y él también dirige la misa, ¿verdad? Digo, el servicio religioso. Y ahí han ido poco a poco, los chinos creo que han ido poco a poco adaptándose a las culturas occidentales. Algunos siguen con sus creencias budistas. Mi papá se casó por la iglesia católica y practicaba la religión católica, pero siempre en su cuarto había una figura de Buda, y siempre me hablaba de Buda, de lo importante que era Buda y de sus creencias, de la disciplina, pero adaptándola también al conocimiento occidental.
Ahora, ¿no hay templo budista aquí?
Que yo sepa, no sabría decirle si específicamente existe un templo budista o no. Me imagino que debe de haber.
Y en términos de algo que se ha comentado antes aquí de la mafia china.
Sí, eso es bien interesante, profesor. Yo encontré un recorte de periódico de la década 80 del Vocero, que hablaba sobre el asesinato de un chino y que estaba vinculado a la mafia china. También en Arecibo, durante la década de los 80, hubo un caso donde en un restaurante chino entraron y degollaron a tres de los cocineros chinos, y se especuló que en Puerto Rico existía una mafia china. Sobre eso yo no he encontrado mucha más información. Sí, me imagino que, ¿verdad?, que la radio audiencia debe saber que en Nueva York y en otras partes de Estados Unidos es muy conocido la mafia china, que trafican personas, trafican mujeres, inclusive hasta para la prostitución. En el caso de Puerto Rico siempre se ha comentado eso, que posiblemente hayan personas que se dedicaban a eso. No hay como tener una evidencia. Sí, también se habla también del tráfico de personas ilegal de China a Puerto Rico. Hubo un caso federal que acusaron a algunos miembros de restaurantes chinos de traficar personas, y que después los esclavizaban en las cocinas trabajando por mucho tiempo con un salario mínimo, pero tampoco ha habido mucha evidencia sobre particular. Hay una novela que también se escribió en Puerto Rico que se llama Barra China, que habla un poco sobre esto, sobre un chino que llegó indocumentado y que prácticamente trabajaba como esclavo. Es literatura. Por lo que yo encontré, pues no hay mucha evidencia histórica que se pueda afirmar sobre estas prácticas hasta ahora.
¿Y tú crees que había alguna relación entre esa mafia, supuesta mafia china, y la de los Estados Unidos?
Pudiera haber. Aquí a Puerto Rico también llegaban muchos chinos que venían de Nueva York, inclusive muchos que venían para traer productos de cocina, para traer productos, ropa, vestimenta, y venderlo acá. Muchas de estas tiendas, por ejemplo, que se encuentran en los centros comerciales que se llaman Chinatown, tienen su origen en Estados Unidos, no directamente China, pero sí en Estados Unidos. Y podría haber quizá un vínculo, podría haber, inclusive con algunas mujeres chinas que se traían para prostitución, podrían venir de Nueva York específicamente. Acuérdese algo, ¿verdad? El barrio chino de Nueva York era uno de los más importantes durante el siglo XX, desplazó al de Cuba, y muchas de estas personas llegaban a Puerto Rico.
Ahora, en Puerto Rico nunca se ha dado un barrio chino como tal, ¿verdad?
Eso mucha gente me lo pregunta, profesor, ¿verdad? ¿Por qué en Puerto Rico no hay un barrio chino? En República Dominicana hay un barrio chino, bastante reciente, pero lo hay. Son como tres calles, pero existe, hay una comunidad muy activa china. En Puerto Rico ahora mismo no lo hay. Como dije al principio, ¿verdad?, los chinos han creado un enclave étnico-económico, y quién quita si en el futuro puedan unirse y establecer un pequeño barrio chino con restaurantes, tiendas chinas, donde sirva también como un elemento turístico para las personas que vienen o para las personas de la misma isla que quieran comer comida china y quieran ir al barrio chino. Pudiera ocurrir en un futuro, quizás.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Los Chinos en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor José Lee Borges, profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Calley. Estamos hablando al principio del programa sobre la entrada de los chinos aquí a Puerto Rico en el siglo XIX, bajo el régimen español, quiero mencionar, y cómo ellos participaron en la construcción de la carretera central, que es un dato que no se estudia en la historia de Puerto Rico y que yo creo que la mayoría de las personas no están al tanto de ese dato. En términos de, por ejemplo, la contratación de estos chinos que venían aquí, ¿cómo es que se hacía esa contratación?
Sí, durante el siglo XIX en China ocurren las guerras del opio. Son guerras que enfrentan al gobierno chino con Inglaterra por muchas razones. Número uno, China estaba a espalda del mundo, no quería mucho contacto comercial con países europeos, y prácticamente Inglaterra introduce el opio para endrogar a esta población china, campesina, pobre. Lo introduce de forma ilegal, lo introduce constantemente, y cuando China se da cuenta del daño que está haciendo el opio, coge mucho este cargamento del opio y lo destruye. Y ahí entonces Inglaterra utilizó eso como justificación para hacer una guerra con China. China no pudo defenderse ante los ingleses y prácticamente los ingleses le confiscan muchos de estos puertos en China. Ahí entonces comienzan a salir muchos chinos buscando prosperidad. En China había mucha población campesina pobre, que obviamente pues ante la crisis económica de la guerra, ante la crisis económica del Imperio Chino, pues pensaba que América era el paraíso y que la prosperidad iba a estar en América. Salían de China sin saber ni tan siquiera hacia dónde iban, ni qué iban a hacer. Podían tener una idea, pero ni remotamente dónde quedaba América. Firmaban un contrato. En este contrato se estipulaba el tiempo que iban a trabajar. Muchas veces podía durar 8 años o podía durar 5 años, dependiendo del lugar. Muchos de estos chinos campesinos llegaron a colonias inglesas como llegaron a colonias españolas. En el caso de Jamaica, el contrato podía durar 5 años y después de 5 años... el chino debía regresar a China, no podía quedarse en Jamaica. Algunos se quedaban, algunos regresaban, no había mucha regulación en ese sentido. El contrato también estipulaba cuánto se le iba a pagar. En el caso de España, se le iba a pagar 4 pesos al mes, era el salario que iba a tener el chino, por una jornada de 10 horas al día, 6 días a la semana. Además de eso, se le iba a dar una cantidad de comida y una cantidad de ropa. Cuando llegan a Cuba, por ejemplo, y a Perú, muchos de estos contratos no se cumplen. El chino llegó a trabajar en la hacienda junto con el esclavo africano. Y esto es bien interesante porque entonces prácticamente el chino, en vez de ser un trabajador libre, asalariado y con una contratación voluntaria, se convertía prácticamente ¿en qué? En un esclavo. Inclusive yo argumento en mi libro, y mucha gente me ha cuestionado esto, pero yo sigo respaldando esta coyuntura, que el chino era tratado peor que el esclavo. Era maltratado más y se le exigía más que al esclavo africano. ¿Por qué? Porque si el chino moría, pues obviamente el hacendado no estaba obligado ¿a qué? A pagarle, y ya, no perdía mucha inversión, más que la mínima que había quizás gastado en el viaje, que eso también el chino tenía que reembolsarlo después de cierto tiempo, así que no perdía mucho. El esclavo, sin embargo, si moría, pues ¿qué perdía el hacendado? Perdía la inversión de ese esclavo africano, que podían ser para ese periodo 300, 400, hasta 500 pesos. Así que en ese caso, inclusive, hasta los negros maltrataban a los chinos en la hacienda. Yo estudié y encontré un caso de unas enfermeras negras de una hacienda La Amistad en Cuba, que cuando los chinos iban a pedir servicios, ¿qué hacían las enfermeras negras? Le pedían dinero. cuando se suponía que le dieran el servicio gratuitamente porque eran miembros de la hacienda. Las enfermeras negras le pedían dinero e inclusive se burlaban de ellos. Y llegó un momento que los chinos se cansan de la burla y se cansa de la explotación del dinero y terminan matando a la enfermera. Y terminan ellos en el presidio de Cuba como confinados. Igual ocurría, ¿verdad?, con los negros. En muchas haciendas los negros eran contramayorales. Estaban a cargo de distribuir el trabajo y abusaban de los chinos. Le pedían dinero, como sabían que los chinos tenían dinero, le pedían dinero, y si no les daban dinero, pues entonces los ponían a trabajar más tiempo, les daban en el trabajo o no les daban comida. Y llega un momento que los chinos se cansan y terminan matando a muchos de estos contramayorales también negros de la hacienda.
¿Y había mezcla racial entre chino y negro?
Llegaron a ver, en Cuba llegó a haber. Obviamente en las haciendas no, pero después cuando salen libres, muchos chinos se casan con mujeres negras en Cuba y establecen vínculos familiares.
Porque entre blancos sí lo hay.
Sí, pero en el caso de China sí, llegaron a haber chinos que se casaron con mujeres negras. Y en el caso, por ejemplo, de las Antillas inglesas también ocurrió. Las Antillas inglesas como Martinica, Guadalupe, Barbados, donde llegaron también poblaciones de chinos más pequeñas, Jamaica, también llegaron a existir esa mezcla racial.
Por último, ¿cómo tú compararías el chino del siglo XIX en Puerto Rico con el chino del siglo XX y quizás el XXI?
Sí. El chino del siglo XIX que se queda, pues obviamente era un chino más campesino, que venía más directamente de China, que había sufrido mucho la vida del presidio, que había venido de Cuba y que había sido marginado. Ya el chino que llega hoy en día es un chino más moderno, más trabajador, un chino que, por ejemplo, muchos de estos restaurantes que se establecieron durante 1960, 1970, los padres pues ya van envejeciendo y muchos de estos jóvenes chinos pues no siguen la tradición de restaurantes, han estudiado, muchos son médicos, muchos son ingenieros. En Puerto Rico la inmigración china yo la he dividido básicamente en tres etapas y eso es lo que la caracteriza hasta el día de hoy. Los que llegaron como confinados, que para mí son importantísimos, porque muchos establecieron vínculos familiares. Yo creo que una cosa muy importante, como usted dijo ahorita de la carretera central, la identidad del puertorriqueño actual, tanto racial como étnica, es mucho más compleja que esa trilogía que nos han presentado nosotros, de españoles, africanos, indios. Es mucho más compleja. Aquí también llegaron chinos, que se mezclaron, tuvieron hijos, llegaron alemanes, llegaron franceses, llegaron estadounidenses en el siglo XX con la invasión del 98 y se mezclaron. Y esa es parte de nuestra identidad. Muchas veces la gente no lo quiere decir, pero es parte de nuestra identidad. Yo siempre que presento el libro digo esto: en cada barrio de Puerto Rico hay alguien al que apodan como el chino. Y usted le ve los ojos y tiene unos francos chinos. Posiblemente viene de esa herencia cultural de los trabajadores de la carretera central del siglo XIX, que se quedaron y formaron familia. Ya después la segunda etapa es distinta porque son muchos de estos chinos que vienen de Cuba, de la revolución de Fidel Castro. Montan restaurantes, han pasado también muchas necesidades y fomentan mucho el estudio de sus hijos. En Estados Unidos también se dio algo parecido después de la Segunda Guerra Mundial. Los chinos se convierten en la minoría modelo en Estados Unidos, después de la década del 40 hasta casi, ¿verdad?, en la década del 60-70. Y en Puerto Rico también ocurre algo muy parecido. Y por último, la última etapa, que es 1990, que son chinos que vienen de Latinoamérica, Venezuela, que ya hablan español y están aculturados, no específicamente el caso de Puerto Rico, pero sí a otras partes de la región en cuanto al idioma. Y vienen con otra quizás mentalidad de trabajar, hacer dinero y después regresar a China.
El programa de hoy hemos discutido los chinos en Puerto Rico. Vemos cómo los primeros chinos llegan bajo el régimen español para construir la carretera central entre San Juan y Ponce. Y luego se quedan muchos de ellos aquí en Puerto Rico. Vemos después cómo viene otro grupo en el siglo XX, particularmente a raíz de la Revolución Cubana en el 59. Y vemos también chinos americanos que vienen a Puerto Rico. Vemos cómo existen 600 restaurantes chinos en Puerto Rico. Hay uno en cada municipio de Puerto Rico, incluyendo la isla de Culebra, que tiene un restaurante chino. Y vemos cómo esta es una civilización milenaria que cumple su celebración 4714 este año y que actualmente el 50% de los doctorados que se dan en Estados Unidos anualmente son a chinos, estudiantes chinos, y que es el país con la población más grande del mundo y que se estima que en los próximos años se convertirá en la principal economía del mundo. Es el principal grupo turístico del mundo, el principal inversionista en América Latina y el Caribe, y que Puerto Rico debería, entre sus planes de futuro, tomar nota sobre este desarrollo de esta civilización, porque no hay razón por la cual Puerto Rico no pueda beneficiarse de esa inmigración china, de esos inversionistas chinos que están en todas partes del mundo, y no hay razón por la cual Puerto Rico no pueda beneficiarse de esa oportunidad. Muchas gracias, José.
Gracias a usted.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.